mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues parece que se despeja una de las incógnitas y las dudas que todo el mundo tenía, hasta los expertos, en torno al incendio del edificio de Campanar. ¿Cómo se originó ese fuego que arrasó completamente un edificio tan grande y tan moderno? Porque, bueno, no tenía tampoco tantos años y, como se veía, bueno, pues todavía gozaba, digamos, de muy buena salud o al menos de muy buen aspecto antes de ese fuego. Bueno, pues el fallo eléctrico que provocó el incendio de la finca de Campanar fue un electrodoméstico de la cocina. Uno como tantos que tenemos en nuestros hogares y que ahora nos hace plantearnos, pues si no deberíamos quizás revisar la instalación o nuestros propios electrodomésticos. Vamos a escuchar, para arrancar esta edición de mediodía, las palabras de Pilar Bernabé sobre la información en torno a esa, a ese electrodoméstico, una nevera, decía.
Sabemos que es un accidente fortuito que se produjo en el interior de la vivienda por un electrodoméstico, aparentemente un electrodoméstico en la cocina, y por tanto, a partir de este momento, las aseguradoras podrán trabajar y podrán entrar y podrán ver cuáles son todas las cuestiones que tengan que ver con los afectados.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Se arroja nueva información sobre el devastador incendio de Campanar. Ya se sabe, según ha confirmado la delegada del gobierno, que el incendio se produjo por un electrodoméstico de la cocina. Ni toldos, ni motores eléctricos exteriores, ni nada por el estilo. Un electrodoméstico de la cocina, como tantos tenemos, como todos tenemos en nuestras casas. Tengo al teléfono a Rafael Castillo, que es el presidente de la Asociación de Empresas de Instalaciones Eléctricas, Telecomunicaciones y Energías Renovables de Valencia. Un poco para intentar arrojar luz en torno a qué pudo provocar ese incendio y a cómo tenemos el mantenimiento de nuestros electrodomésticos en nuestras casas. Rafael Castillo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
La verdad es que nos ha dejado un poco el cuerpo de aquella manera, saber que ha sido por un electrodoméstico, como con tantos como tenemos en las cocinas todo el mundo. Y la pregunta que te quiero plantear así de primeras es, ¿me puede ocurrir a mí? ¿A cualquiera nos puede pasar que un electrodoméstico provoque un fuego?
Bueno, pues nos puede pasar a cualquiera, claro. Eso depende básicamente de dos cosas: del estado del propio electrodoméstico y de la instalación eléctrica a la que va conectado. Normalmente estos problemas vienen dados o por bien por un cortocircuito o por una corriente de fuga, y si la instalación eléctrica está bien hecha, está bien mantenida, bien conservada y no se ha manipulado, el interruptor magnetotérmico o el interruptor diferencial que hay en el cuadro de protección de la vivienda deberían saltar y no pasar nada. El problema es que muchas veces, pues normalmente las instalaciones o se han ampliado o se han conectado cosas que para las que no estaba prevista inicialmente, y aparte pues el mantenimiento no se ha hecho adecuadamente, entonces estos dispositivos de protección no actúan y pasan estas cosas.
A ver, en este caso concreto, la instalación, en fin, muy vieja no sería, porque tampoco la finca lo era. Y a todos nos ha pasado en alguna ocasión que hemos puesto más electrodomésticos a la vez de los que admitía la corriente de casa, y como se suele decir, salta el automático, que para eso está. Por tanto, esto es bastante extraño, ¿no?
Sí, hombre, la instalación no era muy antigua, y aparte seguro que estaba bien hecha porque la haría un profesional reconocido, habilitado, y seguro que contaba con todos los estándares que marca el reglamento electrotécnico de baja tensión. Lo que pasa es que las instalaciones es como los coches. Cuando tú lo compras, está nuevo y todo funciona perfectamente, y luego durante su uso, pues bueno, se van haciendo viejos, van teniendo averías o van teniendo problemas para los que hay que hacer un correcto mantenimiento. Y este es el quid de la cuestión, que las instalaciones eléctricas no se mantienen. No es obligatorio su mantenimiento, como pueda ser el de los propios coches, que para eso pasan de ITV, o como los ascensores, que cada 5 años tienen que pasar una revisión, o el propio gas. O sea, el gas cada X tiempo todos recibimos una carta en la que nos invitan a dejar pasar al profesional que tiene que revisar la instalación, y si esta no está en condiciones, pues te interrumpen el servicio hasta que la reparas. Pues con la electricidad no pasa esto, y la electricidad es muy peligrosa. Ya hemos visto que puede tener consecuencias muy desagradables y normalmente no se la toma en serio. Todos en casa pues ponemos un aparato de aire acondicionado más, o conectamos a una regleta varias cosas, o simplemente hacemos una reforma en cualquier parte de la casa y modificamos la instalación inicial, y estas cosas no se tienen en cuenta, y luego, pues ya te digo, podemos tener accidentes o consecuencias desagradables. Nosotros desde FEMEVAL, que es la Federación de Empresas del Sector del Metal de Valencia, a la que pertenece a SELEC, venimos insistiendo mucho en lo que es la seguridad industrial, pero no solamente para locales de pública concurrencia e industria, sino también para hogares, para viviendas. Y creemos que una de las soluciones, o por lo menos una de las acciones que habría que tomar para evitar que hechos como el que sucedió en Campanar se produzcan, es que sea obligatorio revisar las instalaciones eléctricas de las viviendas pues en un periodo, digamos, prudente, ¿no? Por lo menos, no sé, 2, 3, 5 años, igual que se hace con el gas. Entonces, hasta que esto no pase, tenemos mucho peligro potencial dentro de nuestras propias viviendas. Entonces, vamos, esto creemos que es un tema de cajón. Tendría una muy fácil solución, porque podría ser un cargo adicional que cobraran las compañías comercializadoras en todos los recibos. Sería una cantidad muy pequeña, y esto garantizaría que que en el periodo que se considere fuera un profesional, un instalador autorizado a esas viviendas, revisara la instalación, revisara el cuadro de protección, y todos estaríamos más tranquilos. Es un tema que no entiendo por qué no se hace cuando la electricidad es tan peligrosa y causa estas desgracias.
¿En qué me tendría que fijar yo para saber que tengo la instalación correctamente? O sea, es decir, ¿me he de fijar más en lo que es la instalación eléctrica o en el estado de los electrodomésticos?
Bueno, los electrodomésticos son receptores de corriente, son los consumidores, lo que yo conecto a la red. Bueno, en principio los electrodomésticos deben estar en buenas condiciones, no se deben apreciar chispazos en su conexión, ni se deben calentar más de la cuenta, pero es muy importante revisar la instalación. Todos tenemos un cuadro de protección normalmente en la entrada de la vivienda, donde hay un aparato que se llama diferencial, que es el que tiene un botoncito, que al darle al botón el diferencial baja, y ese es el que nos garantiza que no haya corrientes de fuga. Y ese deberíamos comprobarlo por lo menos una vez al mes, y yo creo que prácticamente nadie lo hace. Si tú le das al botón y el diferencial baja, es que funciona correctamente. Y luego habría que revisar cada uno de los otros circuitos, donde están lo que llamamos magnetotérmico, para bajarlos y comprobar que todos los dispositivos que están conectados a ese circuito, en el momento de bajarlo, se apagan y cuando le damos otra vez se encienden, porque así garantizaremos que cada uno de los circuitos de la casa está suficientemente protegido. Pero eso, en cualquier caso, debería hacerlo un profesional. También a veces hay problemas en las canalizaciones, o hemos puesto un cuadro y hemos pinchado un tubo por el que por dentro van cables, o simplemente ha habido una degradación por cualquier motivo, o hemos hecho una reforma en casa y parte de la instalación se ha modificado, y hay que comprobar que todo funciona correctamente.
En este caso concreto, Rafael, no había nadie en casa, por tanto no habría electrodomésticos enchufados, salvo los que suelen siempre estar encendidos, que es, por ejemplo, el frigorífico. No se me ocurre que hubiera nada más encendido cuando no había nadie en la vivienda, por tanto, cuando nos vamos de vacaciones.
Sí, hombre, normalmente estas cosas no pasan, ¿no? O sea, al final tú piensas en la cantidad de hogares y la cantidad de instalaciones que hay, en marcha, y esto es un suceso aislado que ha sido desgraciadísimo y ha causado unos daños impresionantes, pero vamos, no suele pasar. Pero efectivamente, claro, esto nos puede pasar a cualquiera, y para eso, en la medida en que tengamos la instalación bien conservada y bien revisada, pues podremos estar más tranquilos. Que haya pasado sin que hubiera ninguna carga, pues es raro, pero pudo haber algún pico de corriente, algún microcorte, alguna fuga de corriente, que todo esto que desencadenara todo esto. Eso es posible, puede pasarle a cualquiera, ¿no? Lo normal es que hubiera saltado el magnetotérmico del circuito de la nevera o el propio diferencial y no hubiera pasado nada. Habría que averiguar por qué pasó, en qué estado se encontraban esos dispositivos y de realmente porque se produjo, porque lo normal, si la instalación está bien hecha, que seguro que en origen estaba bien hecha y bien mantenida y no estaba modificada, esos dispositivos de protección tienen que funcionar y funcionan y nos salvan de estos problemas.
Pues sí, la verdad es que nos pone a todos en fin, un poco el miedo en el cuerpo y la preocupación, porque efectivamente todos tenemos la mayoría de elementos eléctricos, algunos se quedan encendidos permanentemente, como es el caso del frigorífico, y da un poco de susto, pero en cualquier caso pues habrá que contactar con profesionales, como es vuestro caso, para que nos haga de tanto en tanto una revisioncilla que nos garantice que no vamos a tener ningún problema de estas características. Rafael Castillo, presidente de la Asociación de Empresas de Instalaciones Eléctricas, muchísimas gracias.
Vale, pues nada, a vosotros, a vuestra disposición para lo que necesitéis.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El tiempo nos indica lo siguiente. Remite el temporal este lunes 11 de marzo con la llegada de un aumento de las temperaturas, aunque todavía 8 comunidades autónomas y Melilla seguirán en aviso amarillo. En Valencia el protagonista será el viento que soplará de poniente, según la Agencia Estatal de Meteorología. El cielo hoy estará poco nuboso, con intervalos de nubes en las horas centrales del día, y las temperaturas en ascenso, con máximas en torno a los 22 grados. Mañana martes, por cierto, tiempo muy parecido al de hoy, por quien quiera hacer planes con respecto a las fallas, será poco nuboso, o nubes altas y las mismas temperaturas. Ahora mismo tenemos en Valencia 21 grados.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Fallas, castillos, mascletás. No te pierdas nada con el plano de fallas que encontrarás en las oficinas de turismo de Valencia, estaciones de Adif, aeropuerto y en las principales fallas de la ciudad.
Patrocina Restaurante La Mafia se sienta a la mesa, Sombreros Albero, Muebles Tuco, Restaurante Marisquería Bárbolos, Alan Indumentaria Valenciana, Cetradec Valencia, Barbacoa Mengual, Restaurante La Ferrera, en la playa de Pinedo.
Falles en Torrent, vi una experiencia única. Falles, Trasllat de la Mare de Déu, Ofrena, Mascletaes. En definitiva, un torrent de falles. Del 14 al 19 de març, Ajuntament de Torrent. I si et quedes amb ganes de més, els dies 12, 13 i 14 d'abril, gaudeix del millor showroom d'indumentària fallera.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos con una cuestión que no porque comentemos de manera habitual, tenemos que darle toda la importancia que tiene, y es, atención, insistimos, el aumento de las agresiones a sanitarios, a médicos. Han aumentado un 56% en el último 2023. Es una cifra absolutamente intolerable que desde hace tiempo vienen denunciando desde el Colegio de Médicos y que lógicamente queremos comentar con su presidenta, la doctora Mercedes Hurtado. Doctora Hurtado, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
La verdad pues, es que tengo que decirle que este informe que nos ha llegado de los servicios jurídicos del colegio nos ha dejado un poco a todos de piedra, viendo que por más campaña que hacemos y por más necesidad de que la gente ponga el acento en que esto es intolerable, todavía aumentan más.
Sí, no hay manera, y además los compañeros lo comentan, que hay una crispación en el ambiente. Nosotros, como colegio, y coincidiendo con ahora estas fechas 11-12 de marzo, que es el Día Europeo contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios, nosotros sacamos las cifras que nos han llegado de este año que ha pasado. O sea, ahora hemos sacado las cifras del 2023.
Sí.
Y en la provincia de Valencia, solo en Valencia, han sido 39 agresiones. Como muy bien has comentado, un 56% más que el año pasado, que fueron 25. Y es la cifra más alta registrada en la última década en la provincia valenciana. Y el 69% a las mujeres.
A las médicas.
O sea que... A las médicas.
O sea, que esa figura de autoridad que se supone que representa el médico, cuando es una mujer quien la ostenta, no hay ningún tipo de autoridad, ni de respeto, ni de nada, ¿no? Ya. Tremendo.
Luego, también hemos dado las cifras, estas son las de la provincia de Valencia, y las hemos dado junto con las de a nivel autonómico, Castellón, Valencia y Alicante, que también han aumentado un 29%, porque han pasado de 56 a 72, y a nivel nacional, o sea, en toda España, han habido 777 agresiones, lo cual supone que hay dos ataques al día a un médico en nuestro país.
Tremendo.
Y al día se ataca a dos médicos.
Doctora, ¿y ustedes a qué atribuyen este aumento? ¿Podríamos verlo en positivo, y no las agresiones, sino que se denuncie un poco más, que hayan perdido miedo los médicos y que se atrevan a denunciarlo más? Pero en cualquier caso, la cifra sigue siendo muy grande.
Exacto. Yo creo que fruto de nuestras campañas, y que animamos a los compañeros para que se conozca esto y para que se denuncie este maltrato, pues la gente, o sea, los compañeros están animándose a denunciar más. De todas formas, hay muchos que todavía se callan, y es un hecho que con todo han aumentado las agresiones, y vamos, es algo que no es entendible. La gente está crispada, hay una sobresaturación del sistema sanitario, sobre todo a nivel público. La gente está nerviosa, quiere que la atiendan ya, vivimos en la inmediatez, pero bueno, tomarla con el médico, que es el que está ahí intentando solucionar un problema de salud, pues no es lo que toca.
Desde luego,
yo creo que habría que protestar a otro nivel, en todo caso, no a tomarla con el que está trabajando por tu salud.
Doctora, ¿hay diferencias entre el número de agresiones en el sistema privado o el público?
Bueno, no nos consta ese dato como tal exactamente, pero sí que parece ser que hay más. Habría que hilar un poquito más fino, pero en la parte pública siempre ha habido más. Yo supongo que en este último año también. Lo que pasa es que la privada sí que está cambiando, porque eso son comentarios fundamentalmente de los compañeros de la privada, que ellos sí que lo están notando, La privada antes estaba un poquito al margen, pero ahora también están notando que la gente viene más crispada y también hay más.
Claro.
Y bueno, tengo que decir que estamos contentos porque ha habido una agresión. Lo que pasa es que esta mañana lo estaba comentando con los compañeros y me dicen, bueno, pero 9 meses. O sea, se ha condenado a una persona a 9 meses de prisión porque en agosto del 2020 agredió seriamente a una compañera. La verdad es que la agresión tiene que ser bien seria, tirándola al suelo y puñetazos en la cara para que se reaccione, y eso tampoco, porque nos llevamos insultos.
Claro, es que una agresión también puede ser verbal, ¿no? Una vejación, unos insultos,
claro,
o cualquier tipo, palabras malsonantes que puedan proferir contra los médicos. El tema es ese, ¿esto queda absolutamente impune por norma? O sea, la gente que obra así, ¿se suele salir de rositas?
Sí, a no ser que sean casos muy graves. Por eso ahí estamos en el colegio haciendo la campaña, para que se denuncie, para que se haga una campaña y se conciencie a la gente. Luego siempre están los que irán a más, y esos tenemos a disposición de los compañeros un servicio jurídico para poderlo denunciar. De la misma manera que desde hace 3 años estamos haciendo un taller de autoprotección ante las agresiones en el Colegio de Médicos, que por cierto todos los años se acaban las plazas.
¿Sí?
Y ahí no es que les enseñemos a hacer kung fu ni nada de eso, sino que le enseñamos a los médicos a gestionar cuándo puede haber una agresión, frenar una conducta agresiva, disponer la consulta de una manera que podamos salir corriendo, no tener objetos punzantes sobre la mesa que los puedan coger. Pero fíjese usted que estamos preocupados por diagnosticar y tratar a un paciente y encima tenemos que preocuparnos por si el siguiente que entra enfadado y la toma con nosotros.
Sí, tenemos que atender a los pacientes a la defensiva, procurando que en el entorno más cercano no haya ningún elemento con el que se pueda agredir a cualquiera que esté dentro de la consulta. Es absolutamente tremendo. Doctora, ¿qué se podría hacer para que estas agresiones no quedaran impunes y que de verdad esa figura de autoridad que ustedes ostentan por ley pues se haga efectiva? Porque si yo insulto a un policía, yo me la gano. Ahora, si insulto a un médico, pues aquí no pasa nada.
Exacto. Pues primero empezar por denunciar y con todas las denuncias en la mano, pues hacer fuerza para que esto se pene como debe estar penado. Uh-huh. Que también da lástima tener que llegar a eso, porque es que yo creo que hay que educar a la gente para que no llegara a eso. O sea, es una cuestión de una sociedad enferma, quizás. La sociedad.
Hombre, bien es cierto que el número comparado con la cantidad de consultas que se realizan, la mayoría y la inmensísima mayoría de la gente son gente normal y razonable, pero es que los que no lo son y son agresivos y violentos, pues hacen un enorme daño, no tan solo a los médicos, sino también a todos los demás, que vemos como a nuestros médicos, los que nos tienen que cuidar, pues viven con el miedo su profesión diaria, su día a día.
Exactamente.
Así es.
Pues desde aquí hacer un llamamiento a la población que los médicos hacemos lo que podemos y que nos respeten, de mínimo.
Y de paso podemos también decir que al resto de la ciudadanía, si vemos alguna actitud agresiva o violenta de cualquier paciente hacia nuestros médicos, bueno, pues que apoyemos esa figura, que salgamos en su defensa y que también podamos denunciar, ¿no?, si somos testigos de que alguien agrede a otra persona. Bueno, sea médico o sea lo que sea, pero un poquito de empatía no nos vendría mal, ¿no, doctora?
Exacto, sí, porque es eso.
Es tremendo. Sí. Pues, doctora Mercedes Hurtado, muchísimas gracias. Esperemos que estas cifras vayan rebajando y, en cualquier caso, instemos también a los médicos a que no tengan miedo y a quien sigan denunciando, a ver si conseguimos acabar con esta lacra de agresividad hacia la figura sanitaria.
Exacto, porque ya le digo que este año esto tiene que bajar, no puedo ir a más, porque hemos hecho la cifra mayor. Cuando hemos visto las cifras nos hemos quedado un poco estupefactos.
Desde luego, no es para menos, es la cifra más alta desde que se contabilizan ese tipo de agresiones. En el 23, 39... con respecto al 22, que hubo 25, pues es una subida considerable. Doctora Hurtado, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz.
Un placer siempre, gracias.
Hasta luego, buenos días.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos a dar unas cuantas cifras importantes respecto a nuestra fiesta fallera. Ya sabéis que se publicó hace apenas unos días el impacto económico que suponen las fallas, no tan solo para los directamente implicados, me refiero a los sectores a los que da trabajo, como los artistas falleros, como los pirotécnicos o como los indumentaristas u orfebres. Las fallas suponen un gasto de 400 millones de euros por parte de los sectores implicados en la fiesta fallera, con 733 millones de impacto en ventas, 177 millones en renta y además la creación de cerca de 6.500 puestos de trabajo. Como dice el estudio de impacto económico, las fallas de la ciudad de Valencia. Pero es que además de este impacto económico, sin duda es, bueno, tiene un impacto mediático. Las 10 cosas más buscadas en Google en las fallas de Valencia, es una información que puedes encontrar en nuestra página web, cope.es/Valencia. Y que las destacan como las fiestas más populares buscadas en Google a nivel mundial. Y muy por encima en España de otras que nos vienen a la zaga, como San Fermines o la Feria de Abril. Muy por delante de estas, por cierto. Bueno, en el último año ha crecido un 31% el número de búsquedas sobre esta celebración valenciana, pasando, atención, del 1.035.000 búsquedas en el 22 al 1.355.000 en el 2023. Y bueno, pues también lógicamente despierta interés entre un montón de turistas de todos los lados. Los que más se interesan por nosotros son los madrileños, el 18,9% de esas búsquedas. Después los catalanes con el 12,8% y luego los andaluces con el 11,4%. Luego ya un poquito ya más lejos los castellano-leonenses con un 2,5%. Y fuera de España, los que más se interesan por nuestras fiestas, Italia, 17%, Estados Unidos 16%, México 15% o Francia un 10%. Y ya fuera de al otro lado del charco, junto con los estadounidenses, también los colombianos con cerca un 10% de búsquedas. Se ve que les llama mucho la atención, ahí se meten en internet y van buscando cómo somos, qué hacemos, qué plantamos en nuestras calles y luego cómo le pegamos fuego. Y como por términos, pues nada, pues lo normal. Fallas de Valencia, fiestas fallas, fallas en general, fallas 2024, fechas fallas, fallas Spain también, o fallas Balance, también son los términos que más se buscan. Y lo que más buscan, pues el programa de fallas, la crida, es un acto que llama también bastante la atención, la cabalgata del Ninot, los conciertos, y luego ya los horarios de los días de los programas de actos y los días de fallas. Y una curiosidad, también buscan mucho, por ejemplo, aparte de la ofrenda o la Nit del Foc, buñuelos de calabaza. Está en el noveno lugar el término buñuelos de calabaza. Bueno, es normal que sea una fiesta de las más buscadas. Aquí todos ponemos interés en que despierten la atención de todo el mundo. También nos tenemos que plantear cómo conseguimos que sigan estando liderando ese ranking. Y nos concierne porque la suciedad o los problemas que generamos, pues también tenemos responsabilidad en que sea lo menos posible. Como no todo va a ser positivo, a continuación vamos con una parte que no nos gusta nada y es la gente poco incívica que hace sus necesidades donde no debe. Valencia, Valle.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos ante uno de los problemas habituales, recurrentes. Año tras año, lógicamente, en la zona del centro histórico, pues es la que elige muchísima gente para irse de fiesta en fallas. Además, acumula un buen número de comisiones falleras en el entorno, hay mucho ambiente, hay mucha fiesta, y hasta aquí todo bien. ¿Qué pasa? Que también es verdad que hay mucho desalmado, mucho, bueno, pues desaprensivo, que no tiene ningún tipo de reparo en orinar directamente o en vomitar directamente o en ensuciar parte de nuestro patrimonio histórico. Bueno, hablamos de monumentos de incalculable valor, como son la Lonja, como son la Iglesia de los Santos Juanes, y ya hemos visto fotografías por parte de los comercios del centro histórico, lo tenemos en su Twitter, bueno, pues directamente pillando infraganti a estos marranos, no sé cómo de otra manera se puede llamar, que no tienen ni vergüenza, ni respeto, ni educación, por algo que es de todos, vamos, que es nuestro patrimonio. Tengo al teléfono a una vecina de la zona, que además es comerciante, que puede ver en primera persona, bueno, pues con un absoluto desagrado, lo que significa estar en el centro histórico en Fallas. No quiere decir su nombre porque teme que, bueno, pues le pueda ocurrir algo a su negocio, y es muy comprensible. Así que la dejamos ahí, la voy a llamar María, por ejemplo, y ya está. María, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Tú eres vecina del barrio y además comerciante, ¿verdad?
Exacto, ambas cosas, sí.
Muy bien. Entiendo que, bueno, que tenéis que sufrir, ¿no?, a esta gentuza que toma los rincones del centro histórico como auténticos urinarios. Y no sé si habéis puesto esto en conocimiento de las autoridades, si se puede denunciar, si os hacen caso o qué planteáis para evitar este tipo de actuaciones.
Pues a ver, lo único que podemos hacer es denunciarlo públicamente. ¿Medidas tomar? Nosotros no podemos. Eso es cuestión pública del ayuntamiento en este sentido. Uh-huh. Depende de ellos, porque vigilancia no hay.
Uh-huh. Bueno, sí que he visto en el mercado central, ¿no?, que están vallando o impidiendo el acceso a algunos de esos recovecos para que la gente no los use como urinarios, que es lo más que alguien que, bueno, un monumento, en este caso privado, aunque sea de todos, el mercado central, se puede hacer, ¿no?
Claro, claro, cada uno con sus propios medios. En concreto, pues estos de la iglesia, pues está la valla que está cubriendo la obra, pero cualquier recoveco es bueno. En el mercado ponen las vallitas, bueno, a esas por lo menos que la gente no acceda por las escaleras. Uh-huh. Algo es algo, pero evitar que la gente, independiente de que esté eso, orine, micione, llámalo como quieras, pues igual lo hace. Uh-huh. Igual lo hace, ¿sabes?
¿Qué reclamáis al ayuntamiento? No sé, ¿cuál sería según vosotros la solución? ¿Que pusieran urinarios, que vallaran y que perimetraran para que nadie pudiera acceder?
Hombre, los monumentos protegidos seguro, la lonja por lo menos, la lonja a fecha de hoy, a día de hoy estamos a 11, no está vallada todavía, ¿vale? La iglesia de los Santos Juanes sí vallada, pero da igual, la gente orina en el vallado, bueno, claro. Pero el vallado porque están de obras. Cuando claro. Se quite el vallado, cuando termine la obra, las próximas fallas, ¿qué? No claro. Sé, si como entidad privada ellos hacen algo, espero que sí, ellos son privados, no están público como la lonja o como el mercado. ¿Sabes? Más urinarios, sí, a fecha de hoy. De momento no hay aquí, por este lado de la plaza del mercado no hay urinario público todavía. Ya. Limpieza de los operarios que van a pie con el carrito y tal, muchísima. Han puesto también muchísimas más papeleras, que eso se nota, limpios, sí. Pero para la gente que comete
ese tipo de actos,
no. Para eso no hay vigilancia. Y eso no hay más que haya seguridad privada, porque no lo puede haber, pero que haya más municipales. O sea, sí. Si eso corresponde a la policía local, bueno, pues afecta ahora mismo, cuando tú me estás entrevistando, no hay ni coche de la policía local, ni andando, por ejemplo.
Sí, que si hubiera más presencia policial, sería a lo mejor disuasorio, ¿no?
Disuasorio, uh-huh. Exacto, uh-huh. Exacto. Uh-huh. Porque, a ver, las recomendaciones, es como el lanzamiento de petardos. También lanzando petardos a las 8 de la noche, el sábado, contra la loneta de la iglesia, de la habitación de la iglesia. No sé, o en la zona de escobetes, lanzando petardos de los grandes, de los que no se recomiendan, lanzándolos a plena luz del día también, uh-huh. En horario que no se recomienda. Pues es que las recomendaciones no sirven de nada. O se establecen más normativas, lo siento por el tener que obligar o prohibir, pero las recomendaciones es papel mojado.
Claro,
no
sí,
sirven de nada.
Con que uno las incumpla ya pues tenemos el problema de siempre, claro. Sí, sí.
Correcto, si a nadie se le sanciona por esto, pues uh-huh. Así ve. Recomendar, bueno, vale, pues que recomienden, no sé. Comer, yo qué sé, comer todos los días una comida determinada, no sirve, la verdad.
¿Y la posibilidad de que quizás se instalen cámaras, como se hace en otros barrios de Valencia donde se...?
Sería lo ideal, y me consta que de la asociación se sí. Está en las zonas comerciales, uh-huh. Ya no a nivel solo de por esos comportamientos incívicos, sino por también temas de robos.
Sí, sí, sí. En vuestros comercios, María, en vuestros comercios... También entiendo que también sufrir ese tipo de actuaciones, porque igual que la gente utiliza una pared de la lonja, que es un monumento histórico, cualquier rincón les vale, ¿no?, para poder hacer ahí sus necesidades.
Claro, cualquier rincón.
Una persiana.
Sí, una persiana, una puerta de madera. Mira, por ejemplo, la calle Isar, todos los palacetes, tantas trabas para habilitar, ahí no pasaba. Aquello era un urinario público. Que me consta que salieron vecinos de los edificios a ahuyentar a la gente porque estaban orinando en sus portales.
Claro.
Por ejemplo, ¿sabes? Y lanzamiento de vidrio, lanzamiento de petardos, en cualquier, da igual que tengas escaparate, que no, que tengas comercio abierto, te lo lanzo donde me cabe, pues, ¿no?
Este fin de semana ya ha habido verbenas en la zona.
Sí, tardeos, en concreto, por la zona, tardeo, sí.
¿Esperáis que esto que sea todavía peor el siguiente fin de semana, en este que está por venir, no?
Claro.
Porque
claro.
Digamos que son los días más de más afluencia,
fuerte,
los días fuertes.
Más fuertes, más afluentes, exacto. Sí, porque a partir del 15, en teoría ya hay o tardeo o verbena por la noche. Uh-huh. Pero da igual, si empieza a las 5 de la tarde, pues todo el día, vamos.
Sí, campan a sus anchas. Hombre, dime, a María, sí.
No, es que iba a decir, las personas que orinaron en la iglesia a las 5 de la tarde, esas no iban todavía al tardeo, ¿eh?
Ya, claro. Sí, sí,
o sea, que eso todavía no había empezado el tardeo.
O sea, que las fotos que se ven en el Twitter de los de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, eso es a las 5 de la tarde, gente que pasa por ahí y que ahí mismo...
Correcto, exacto, ahí mismo. No me aguanto más, ni busco dónde ir.
Ya. ¿Os planteáis algún tipo de acción? ¿Va a tocar vigilar de alguna manera para que no os orinen en vuestras puertas?
Pues no, poco puedes hacer que recriminar al que ves, pero poco más. O sea, si no es un agente de autoridad o lo que sea, que quizás se le respete un poco más al resto, ojalá.
Sí.
Lo que te puedes encontrar es encima alguna reprimenda. No.
Claro. Sí, porque vuestro comercio siempre está allí. Si alguien les recrimina, luego vuelven en cualquier momento, ¿no? Y os hacen alguna trastada, ¿no?
Sí, y aparte que le puedes decir a un niño, a una persona que está orinando, oye, ahí no es lugar, ¿y a ti qué te importa? Bueno, pues no sé, ¿sabes? Sí, para mí, independientemente de comercio, ¿eh? Como, vamos a decir, como vecina.
Sí, no tiene nada que ver,
o sea, da igual, vas por una calle y ves a orinando a una persona en un portal y dices, oye, ahí no es lugar, y dice, ¿a ti qué te importa? Bueno, igual.
Sí, encima te plantan cara.
Correcto, eso voy.
Encima te plantan cara.
Es desagradable, sí.
Lo es y mucho, desde luego. Porque entiendo vuestro malestar, porque es vuestro barrio, son vuestras calles, son vuestras casas,
pero en cualquier caso,
el barrio...
De todos.
Efectivamente.
Todos.
Sí, sí.
O sea, no es solo nuestro, es de todos.
Sí.
El patrimonio es de todos, la lonja es de todos, la iglesia es de todos, el mercado.
Sí, a eso me refería, que digo que son vuestras calles porque lo vivís más de cerca, pero efectivamente es patrimonio de todo el mundo. Sí.
Correcto.
Y todos estamos concernidos de que estas actuaciones no se repitan, aunque lamentablemente, viendo hacia dónde vamos en este próximo fin de semana, mucho me temo que nos tocará sufrirlo de nuevo.
Exacto, sí, pero son cosas que se ven todos los años y que no se ponen suficientes medidas. Esto no es nuevo de ahora.
Sí.
Llevamos ya unos años, desde las famosas discomóviles de aquí para el mercado, las fotos famosas subidas todos a la iglesia, de Santos Juanes y todo eso, vale, aquí nos hacen verbenas, pero el descontrol sigue. ¿Cómo se puede parar? Difícil es, pero con más vigilancia quizá estaría más.
Pues María, muchísimas gracias por tu testimonio. Ojalá tengáis unas fallas un poquito más tranquilas y sobre todo... a quien corresponda, que tome medidas y que se ponga un poco en la piel de toda la gente que lo sufrimos. Muchísimas gracias, María.
De nada, buen día. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y como cada día, ya poquito ya de que llegue el momento álgido de la jornada en la plaza del Ayuntamiento, conectamos con nuestro compañero José González, que está siempre en las mejores salsas y en la mejor hora. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, pues aquí estamos. Hoy sí que sí, estamos disfrutando de este Lorenzo, que aprieta de justicia
sí,
en esta plaza, y con mi Ángel Tomás de Vicarró. que viene un año más y además hoy ya luce con la gorra y todo, porque hemos tenido que colocarse gorra, sombrero, gafas de sol, y si hace falta, que la gente que nos esté escuchando por la radio esta semana que se traigan hasta crema solar, porque hoy es necesario y a lo largo de la semana, sí, según dicen los meteorólogos, va a ser necesario. Pues como ya estás escuchando en el ambiente, pues estamos a plenos minutos escasos de que comience esta de nuevo Mascletà, sí, hoy, este 11 de marzo. Así que te dejo con el pirotécnico, que es el verdadero protagonista, y aquí tienes a Miguel Ángel Tomás Carles.
Muy bien. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, supongo que contento, emocionado, aunque ya lleváis años de trayectoria, desde el año 95, disparando en la plaza. Me imagino yo que el Cuquet siempre está ahí, bueno, haciendo de las suyas, ¿no?
Efectivamente, el Cuquet, como tú dices, siempre está y siempre estará ahí por muchos años que pasen y por muy controlado que siempre tengas todo, ¿no?
Claro. ¿Cómo es para vosotros esto de disparar cada año en la plaza del Ayuntamiento?
Bueno, realmente es un honor el poder venir todos los años aquí a hacer una pequeña muestra de nuestro trabajo, uh-huh, y intentar, como todos los años, que guste al máximo de gente posible. Entre ella, por supuesto, todos los aficionados de Benicarló, a la pobre que vienen, se desplazan aquí para gozar de esta Mascletà, ¿no?
Claro. Vosotros disparáis todo tipo de eventos. Tengo entendido que disparáis en los carnavales de vuestra localidad, de Benicarló, en las fallas en varios disparos diferentes, lo mismo Mascletàs que castillos. ¿Todavía tenéis en la cabeza con qué podéis sorprender a la gente?
Cada vez es más difícil, como tú dices. Y por ejemplo, aquí en la plaza del Ayuntamiento, sí, después de todas las Mascletàs que se hacen todos los años, o sea, el sorprender cada vez es más complicado. Nosotros lo que buscamos siempre es que sea un espectáculo redondo. Es muy difícil sorprender, pero lo que sí que intentamos es gustar. Y bueno, creo que los últimos años lo hemos conseguido y ahí continuamos.
Claro. Yo últimamente estoy observando, Miguel Ángel, que la gente quiere cuanto más ruido mejor y que todo sea como muy muy ágil, que vaya todo muy muy rápido. Y no estamos un poco perdiendo ese gusto por la cadencia un poco de ver cómo la Mascletà va un poco evolucionando, ¿no? ¿Tú qué opinas?
Pues efectivamente, yo también soy de tu opinión. Yo creo que la Mascletà a veces... Una Mascletà no ha de durar mucho más de 5 minutos, pero es verdad que desde el principio hasta el final se tiene que notar ese increchendo, esas diferentes partes de que consta la Mascletà,
claro,
y acabar efectivamente como tiene que haber una Mascletà. Pero yo no soy, a mí no me gusta el que sea todo desde el principio hasta el final, todo igual.
Todo amontonado.
No sé si me explico.
Sí.
Pero bueno, que cada uno tiene sus gustos, a ver, por eso... A uno va a ver una película y le gusta, y al otro va a ver otra y le gusta la otra.
Muy bien.
Cada uno, bueno, esto va a gusto del consumidor,
¿no? Bueno, pues como tú y yo compartimos gustos, cuéntame, ¿hoy qué has preparado?
Pues bueno, he preparado una Mascletà del estilo de Tomás. Es que al final del final puedes combinar los efectos de una manera o de otra, pero al final siempre se nota la mano del que ha diseñado la partitura, ¿no? Y en este caso, pues nosotros tenemos un estilo bastante marcado y somos fieles a ese sistema, ¿no? Tengo una Mascletà completa, ¿sí?, ni la más grande ni la más grande ni la más pequeña, pero creo que muy bien proporcionada desde el inicio hasta el final, y como hablábamos antes, pues con sus partes bien diferenciadas y por supuesto un remate espectacular.
Claro que sí. Pues nada, que vaya todo fenomenal, que lo disfrutes mucho, Miguel Ángel, tanto tú como el público, y en nada te veo ahí subido al balcón agradeciendo la segura ovación que te va a brindar el público de Valencia. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Carles, estas eran las palabras del presupuesto. Gracias, Tomás. La segunda generación de una empresa familiar, uh-huh, que al principio, cuando venían, sí, traían esas alcachofas típicas de Benicarló, que sabes que están en temporada.
Claro.
Y ahora, fuera de broma, son muchas las personas que se han desplazado de esta ciudad.
Ah, sí.
De la, claro, vienen en autobús.
Tienen séquito de fans.
Falleras.
Qué bueno.
Claro, date cuenta que además en Benicarló es donde empiezan las fallas y vertebran hasta Elda.
Sí, o sea,
es el municipio de la más alto de la Comunidad Valenciana, geográficamente hablando, que... Sí. Celebra sus fallas, y de hecho van a ser estos días las fallas. Por lo tanto, ellos, para abrir de boca, ya han desplazado autobuses hasta aquí, charangas, bandas de música, bueno, un ambientazo el que está viendo en el día de hoy en la plaza, impresionante, y en el cual pues te invito a que pues bueno, como siempre te digo, pon un poquito de música, la gente abajo
no, 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 te agradezco mucho la recomendación, a ver si un día puedo. Oye, ¿tenemos alguna, no sé, algún plan que podamos destacar en el día de hoy? Ya sé que los días grandes están en torno a 14 y 15, pero ya...
Bueno, sobre todo pues que, bueno, la falla Plaza del Pilar, sí. Si ayer era turno de esas piezas más arriesgadas del parte del artista Vicente Aparici, Martínez Aparici, que además abandona este año la demarcación de Cuba, Literato, Zorín, pues después de que ayer viéramos disfrutar ya esta primera falla, hoy será el turno ya de la falla Plaza del Pilar, el artista Paco Torres, que después de muchos, creo que ya cinco segundos premios, va a intentar llegar a obtener ese primer premio. No sé si lo consideremos o no, pero sí que es verdad que estos días, conforme van subiendo el volumen de los propios monumentos, mal llamados monumentos, ya te puedes hacer una idea de dónde está el podio, ¿no? Por lo tanto, tras las piezas ya que han salido del artista Pere Baena en Convento de Jerusalén, y ahora conforme va cogiendo forma la falla Plaza del Pilar, pues ahí ya vamos a poder empezar a desvelar sus cartas, los propios artistas falleros, para pues comenzar esas competiciones, más allá de un boceto, una maqueta, esas competiciones y esas quinielas que se hacen los falleros.
Y también exposición, ¿no?
¿Qué falla te gusta más? Sí. Pues a partir de ahora, ya de las próximas horas, vamos a empezar a valorar y a determinar cuál más te gusta más, ¿no? Muy bien. En esta misma plaza del Ayuntamiento de Valencia, ayer por la noche, tras esa primera corrida de toros también por parte de la Diputación de Valencia en la Plaza de Toros, sí, pues aquí en esta plaza donde estamos en estos momentos disfrutando del ambiente, tuvo lugar ese piro musical que además hay que reconocer que fue un verdadero espectáculo, nunca mejor dicho, donde pudieron disfrutar miles de valencianos, pero a su vez también vamos a pegarnos un estirón de orejas. Yo creo que al igual que conseguimos que cada día a las 2 de la tarde esta plaza se llene de multitud de personas de los diferentes puntos de la comunidad valenciana, incluso fuera de ella, como madrileños, durante el fin de semana, muchos madrileños en esta plaza, por las noches los espectáculos no acaban de cuajar del todo. Por lo tanto, nos tenemos que pegar ese tirón de orejas.
Sí, sí, sí.
Entre todos,
pues son divinos,
Difusión.
Sí,
sí, sí, sí. Ya te digo, ayer que de hecho estaba el alcalde, el propio alcalde de la Ciudad de Madrid, pues pude disfrutar de una jornada fantástica, disfrutando de las fallas, disfrutando de los toros con la alcaldesa de la Ciudad, María José Catalá, y también, insisto, como colofón, ese piro musical a las 8 de la tarde, que fue un verdadero espectáculo, al igual que el pasado sábado disfrutamos de la mascleta. Así que para el próximo fin de semana, todos aquellos que nos estén escuchando, que se preparen, porque además de las actividades propias de la propia mañana y de la propia actividad del programa de festejos, también están esos castillos nocturnos que hay que invitar a que la gente venga a la plaza.
Claro, hombre. Sí, sí, sí. Además, tienen un nivel magnífico. Pues nada, José, bueno, te dejamos.
Mira, mira, Carles, espera un momento. Espera, Carles, para que disfrutes un poquito, para que te lo sientes un poquito. Mira, mira, escucha. Para ti, Carles, te quiero.
Ambientazo, gracias, José. Un abrazo. Bueno, nos deja un poquitín los dientes largos, José. Vamos a disfrutar de esa mascleta, quien pueda, en la plaza del Ayuntamiento.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora o dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el pepe y ya me tiembla la pista, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Montpare Maiplora. Y mira que estuvo cerca en la última mascletà. Pero nada, que ni por esas. Eso sí, cuando le dije que con el horno Miele le podría ver cómo se hace su arroz al horno desde el móvil, se le saltaron las lágrimas.
Hornos Miele, con cámara y sonda térmica integrada. Estrénalo ahora a un precio especial en distribuidores oficiales o tu tienda Miele.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar. Hay muchas cosas que comentar, lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app.
pólvora, llum, color, música als carrers i molta germanor. Del 14 al 19 de març, Bétera viu les falles. Te esperem, Ajuntament de Bétera.
Avanza Fibra, ahora también es Avanza Seguridad.
Con un equipo conectado 24 horas a una central de alarmas que te avisará de cualquier posible intrusión y que podrás controlar desde tu móvil.
Llévate la oferta de lanzamiento de Fibra 600 megas con una, dos o tres líneas móviles con 80 gigas totales por 35 euros al mes.
Y añade el kit de seguridad por solo 15 euros más.
Avanza Fibra ahora también es Avanza Seguridad, porque tu hogar es nuestra mayor prioridad.
En COPE tenemos muchos goles que celebrar.
Y es que, según el EGM, Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva son los números uno los fines de semana.
Gracias a los 141.000 oyentes que hacéis que Tiempo de Juego sea el programa más escuchado de su franja los fines de semana en la provincia de Valencia.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte y por eso te decimos... Bienvenido, gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energiasrenovableshg.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Acercamos al final de nuestro programa de hoy, a las 2 del mediodía, que en Fallas es sin duda la hora mágica, a las 2, porque es cuando se dispara la mascletá, como nos contaba hace un momentito nuestro compañero José González. Bueno, pues imagino el ambientazo que tiene que haber ahora mismo en la plaza, con miles y miles de personas dispuestas a disfrutar de ese seguro que magnífico disparo que nos ofrece hoy la pirotecnia Tomás de Benicarló. A los que no, bueno, pues podéis seguir la sintonía de COPE Valencia, como hacéis siempre, y aquí os agradecemos, en la 92.0, y además os emplazamos a que visitéis nuestra página web cope.es/Valencia, porque siempre tenemos toda la información actualizada y a tu servicio. Hoy, por ejemplo, es portada ese anuncio de Pilar Bernabé, en el que se confirma que el incendio de Campanar fue provocado por un electrodoméstico, por una nevera, y por un fallo eléctrico en él. Y además las cifras destacadas que está arrojando lo que hasta ahora llevamos de temporada de fallas. Hoy es día 11, ya se vislumbran cifras récord en cuanto a la hostelería, en cuanto a los hoteles, cuando aún queda por llegar lo más grande de las fiestas, porque esta semana llega la planta y sin duda la semana grande de estas fallas 2024. Sigues en la sintonía de COPE, te dejo con los informativos, los deportes, Luz de Cruce y el resto de la programación. Que tengas muy buena jornada. Hasta mañana, adiós.